Con el representante a la Cámara por Bogotá, Centro Democrático Generación del 14, Samuel Hoyos. El doctor Samuel Hoyos presentó unas solicitudes de información sobre unos vínculos que tiene la secretaria del director del CTI, Dani Julián Quintana. La respuesta en su contra es una denuncia, de manera que el que denuncie es denunciado. En lugar de que la fiscalía tranquilice a la gente diciendo quién era la doctora Carmen Sofía Carreño o que ella no cometió los delitos que se le imputan porque fue sorprendida en un lavado de activos en gran escala y es la secretaria de Dani Julián Quintana. Uno normalmente sabe qué hace su secretaria, sobre todo cuando hace cosas mal hechas. Pues el doctor Dani Julián Quintana salió a denunciar al doctor Samuel Hoyos. Doctor Samuel Hoyos, Generación del 14, Centro Democrático, Bogotá. Muy buenos días.
Doctor Fernando, buenos días. Un saludo a toda su audiencia.
Bueno, ¿cómo es la cosa de que usted amaneció ayer o antier con denuncia ante la Corte Suprema de Justicia? ¿Cómo es esa historia?
Pues así es. ¿Cómo le parece que yo solicité a las autoridades investigar al señor Dani Julián Quintana, director del CTI de la Fiscalía? Porque como usted bien lo dijo, su secretaria privada, la señora Carmen Sofía Carreño, fue capturada trayendo más de $1,000,000 de República Dominicana, $1,000,000 de la mafia, del narcotráfico, y fue en una operación anticontrabando, y ahí cayó ella con su familia, es decir, tener una familia empresa criminal dedicada a lavar dinero del narcotráfico. El señor Quintana, cuando eso sucedió, pues salió a decir que era una persona que no era de su confianza, que él no conocía, pero pues esto es muy extraño, ya que venía trabajando con él en la unidad de lavado de activos desde hace algunos años y según testimonios de varios funcionarios de la fiscalía, era una de las personas de su absoluta confianza. Entonces a mí me pareció muy extraño y solicité a las autoridades investigarlo, porque a mi parecer hay dos opciones: o el señor Quintana está involucrado y sabía de las actividades, o el señor Quintana es incompetente para el ejercicio de su cargo, ya que entre las funciones del CTI está investigar el lavado de activos y tiene a los criminales en su oficina, lavan dinero en sus narices y el señor no se da cuenta. Entonces, o es cómplice o no sirve para ser director del CTI, y solicité que lo investigaran. Y en retaliación, me denuncian la Corte Suprema de Justicia por injuria y calumnia. Y esto, yo creo, yo lo tomo como un matoneo judicial por parte de la Fiscalía, buscando amedrentarme para que me quede callado, para que deje de denunciar, lo cual es mi obligación como ciudadano y como congresista, hacer control político, vigilar a los funcionarios públicos y denunciar ante las autoridades y ante la opinión pública hechos graves que a mi juicio pues tienen que, los colombianos tenemos derecho a conocer la verdad. Y el señor me denuncia y además, como es usual en la Fiscalía de Montealegre, me notifica a través de medios radiales. Y pues en eso estoy, todavía no he recibido una notificación oficial por parte de la Corte Suprema, estoy a la espera de eso, y aterrado cómo utilizan a la Fiscalía y al CTI para perseguir y para asustar a los periodistas o a los congresistas o a los ciudadanos que denunciamos lo que está sucediendo ahí en esa entidad, que la están convirtiendo, pues no solo en la caja menor del fiscal, sino también como en una especie de policía política dedicada a perseguir a quienes actuamos distinto a ellos, es decir, según la ley y la Constitución.
Es que ayer se libró orden de captura contra Luis Alfonso Hoyos, que usted sabe muy bien, doctor Hoyos, que es una de las personas más limpias, transparentes y verticales que hay en Colombia. Entonces lo están persiguiendo como un prófugo de la justicia y como un criminal, por el cuento que se inventó la misma fiscalía, que es el cuento del hacker, para golpear al Centro Democrático, les sirvió para llenar de confusión a la gente en víspera de las elecciones presidenciales, por hacerle un daño inmenso a la campaña del doctor Oscar Iván Zuluaga, y entonces ahora están fugitivos en los Estados Unidos o en alguna parte del mundo, Luis Alfonso Hoyos, David Zuluaga, y está acusado Oscar Iván Zuluaga. Y es que usted no se ha metido con pesos livianos, porque usted sabe muy bien que el doctor Quintana obra de consuno y en mucha cercanía con el viceprocurador general de la Nación.
Vicefiscal.
Entonces, discúlpeme, con el vicefiscal general de la Nación. Y eso pues no es poca cosa. Esa es la verdad. Pero dígame, ¿usted puede salirse de ese proceso por calumnia e injuria rectificando su decir? Ese es un derecho que a usted le otorga la ley colombiana. Si usted se rectifica y le pide disculpas al doctor Dani Julián Quintana, usted se sale del problema. ¿Se va a salir por ahí?
No, yo lo siento, doctor Fernando, pero yo no estoy dispuesto, yo no tengo nada que rectificar, yo me sostengo en lo dicho y aprovecho este espacio para reiterar el llamado a las autoridades a que investiguen al señor Quintana. Por estos hechos me sigue pareciendo muy extraño lo que ahí sucedió. Yo no tengo nada que rectificar. No lo injurié, no lo calumnié, solicité que lo investigaran y espero que así lo hagan. Esto sigue sin resolverse. Acá hay dudas que los colombianos aún tenemos y la fiscalía no dice nada, no se pronuncia, y que en lugar de perder el tiempo denunciándome a mí por injuria y calumnia, que investiguen qué es lo que está pasando, que tienen a los criminales adentro de las oficinas y ellos ni se enteran, ¿no?
¿Cómo le parece la tranquilidad de los colombianos? Los encargados de combatir el lavado de activos y el narcotráfico tienen a los enemigos dentro de sus oficinas.
Y además,
inaudito.
Una persona de la entera confianza del señor Quintana, pues es que había trabajado con él, paradójicamente, en la unidad de lavado de activos, ¿sí?
De la fiscalía, antes de ser promovido a director del CTI.
Antes de ser promovido a director del CTI, es decir, hicieron el curso completo.
Entonces se llevó a la niña, se la llevó de lavado de activos, se la llevó para la dirección del CTI, pero no le tenía confianza.
Y además es muy extraño porque en lo que iba corrido el año hasta que la capturaron, la señora, que él dijo que cumplía unas labores de mensajería y que era una persona que no era de su confianza, pero es muy raro que en ese año, en esos meses, había ido en más de 4 oportunidades a República Dominicana a traer dólares.
A pasear, a jugar golf en Punta Cana.
Con permisos de la fiscalía en algunos casos, ¿no? Del CTI.
Le van a decir que ella es golfista y que en Punta Cana hay muy buenas canchas de golf y que se iba apasionadamente a jugar golf a ratos a República Dominicana.
No, y como él señaló que era una persona que asumía funciones de mensajería, pues no, al menos extraño le debió haber parecido que fuera cada 2 meses a República Dominicana. Eso yo no entiendo cómo no le genera preguntas al señor Quintana. ¿Qué es lo que investiga este señor? Porque es que si le lavan dólares en la cara y no se da cuenta, ¿estamos en manos de quién? ¿La investigación criminal en el país está en manos de quién? Pues de un incompetente. Entonces, eso es muy grave. Eso claro. Pone en evidencia
por incompetente o por cómplice, que él escoja.
Eso es lo que yo estoy solicitando, que se investigue y que se aclare. Y eso fue lo que me valió la denuncia. Además, ahora los encargados de juzgarme pues son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, algunos de ellos a quienes yo denuncié porque estaban montados en un carrusel burocrático y de puestos con el señor fiscal. Si usted recuerda, en este mismo espacio yo denuncié que 7 magistrados de la Corte Suprema de Justicia que habían participado en el nombramiento de Eduardo Montealegre como fiscal general habían recibido cargos para sus familiares en la Fiscalía General de la Nación.
No, pero entonces esté tranquilo. Lo denuncia el director del CTI, que es el íntimo amigo del vicefiscal general de la Nación. Y lo denuncia ante la Corte Suprema de Justicia, la que usted tiene denunciada por una especie de roscograma con la Fiscalía General de la Nación.
Así bueno. Es, son uno solo. Todos ellos son uno solo.
Qué cosa, por Dios.
La única El único apoyo que yo tengo es este espacio que usted generosamente me da y el reconocimiento de los ciudadanos que pues que se han dado cuenta que esto es una burda persecución de la fiscalía y de funcionarios que en lugar de dar explicaciones como les corresponde, salen a perseguir a quienes les exigimos claridad. Y pues esto los deja más en evidencia, ¿no? Yo creo que esta reacción del señor Quintana da más respuestas, ¿no? A lo que estábamos preguntando.
Claro, a veces las reacciones excesivas demuestran que el callo se pisó y se pisó donde más dolía. Doctor Hoyos, lo están oyendo muchos, porque muchos se tuvieron que quedar en la casa porque no tienen carro y porque no hay un sistema de transporte adecuado en Bogotá, y entonces la gente se tiene que quedar en su casa por esta razón. ¿Usted cree que una ciudad de Bogotá, una ciudad donde hay tanta gente pobre, tanta gente necesitada de su trabajo, tanta gente que necesita producir, le pueden dar un buen día la noticia de que no hay carro, pero en cambio tampoco hay transporte público?
No, pues esto es gravísimo. Estos caprichos de Petro le hacen mucho daño a la ciudad, a los ciudadanos en general, que tienen que ir a sus lugares de trabajo y tienen que desplazarse en una ciudad que no ofrece un transporte público seguro, eficiente. Esto pues genera unos traumatismos, y ni hablar para el comercio. Juan Esteban Urrego, el director de Fenalco para Bogotá, ha dicho que esto puede, que las ventas en un día sin carro como hoy, pueden bajar casi en un 60%. Son pérdidas millonarias que no se recuperan. Y es que además, al estilo de Petro, es dejar a los ciudadanos sin las posibilidades de escoger. Es que yo quiero que en Bogotá el transporte público sea la mejor opción, pero no la única. Él lo plantea como la única. Además, Petro no quiso construir ni un kilómetro de Transmilenio. Nosotros tendríamos que estar cerca de los 400 kilómetros en el sistema de Transmilenio, y apenas superamos los 100 kilómetros de vías de Transmilenio. Los buses...
Y tampoco tenemos metro,
porque primero el presidente Juan Manuel Santos giró un cheque chimbo a la ciudad. Ya dijeron que no hay los fondos para esa plata del metro. Petro pues es un enemigo a ultranza del Transmilenio. En conversaciones que tuve con el contralor distrital, me confirmó que Petro tenía que haber entregado, como él se comprometió al inicio de su mandato, a entregar el Transmilenio por la Boyacá. No ha hecho un solo centímetro. No quiso prorrogar, hacer una nueva licitación para los articulados de Transmilenio, y en cambio decidió alargar la vida de los articulados que estaban hechos para funcionar 850 mil kilómetros, y el señor Petro, en un acto de soberbia y de irresponsabilidad, los aumentó los rodamientos al 1.100.000 kilómetros, poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos y de los usuarios del sistema. La semana pasada hubo una emergencia, casi se incendia un bus con pasajeros. Esto es un peligro y es una irresponsabilidad, y es de el alcalde mayor Gustavo Petro. Le quitó los sensores a los buses, que eran unas alarmas que cuando se superaba el número de pasajeros en un articulado evitaban que se subiera más gente. Pues Petro, les quitaron esas alarmas, y entonces ahora duplican la capacidad, exceden la capacidad de los articulados, generando unos riesgos inmensos. Puede suceder una tragedia por esta irresponsabilidad de Gustavo Petro. Entonces, un día sin carro, donde obligan a los bogotanos a meterse como sardinas en una lata, en un articulado de estos, en un mal servicio, inseguro, porque es que no controlan las ventas ambulantes, y eso ha generado una inseguridad tremenda en el sistema. No hay soluciones. Y obliga, y entonces ahora dice, día sin carro, como si todos los que tienen carro fueran ricos. No, es que hay mucha gente que vive a las afueras de la ciudad y que trabaja en el centro de Bogotá, o que vive en los extremos sur, o occidente, o norte, y tiene que desplazarse con su familia, con su hijo que va a la universidad, con su esposa que va a trabajar y va al trabajo, son cuatro personas en un carro, eso no es una familia rica y tiene que moverse, porque es que acá no hay soluciones de transporte público como para obligarlos ahora a meterse en un sistema que no da soluciones, sino que lo que hace es afectar al ciudadano. Estamos muy mal y es muy grave. Los comerciantes sufren en un día como hoy y Petro sigue haciendo alcaldadas. Estos son alcaldadas, porque lo que se necesita son soluciones de fondo y no pañitos de agua tibia. Qué buenísimo incentivar el uso de la bicicleta, claro, yo también estoy de acuerdo con eso, pero que haya más ciclorrutas y que sea la mejor opción, pero no la única. Ese es el problema.
Por eso, y es que en la bicicleta pueden montar los jóvenes, pero no hay muchísima gente que no puede montar en bicicleta, entre otras los ejecutivos. ¿Qué hace usted montado en bicicleta con un maletín de ejecutivo, donde están todos los papeles y papeles delicadísimos que usted tiene que manejar? Pues imposible, absolutamente imposible.
No en toda la ciudad hay ciclorrutas, no toda la ciudad...
No, y si lo atracan a uno en carro, que ofrece alguna seguridad, ¿cómo le parece en bicicleta? En los niveles de inseguridad en bicicleta. Bueno.
No baja la productividad de la ciudad con unos costos altísimos. Los comerciantes ya están muy ahogados por parte del gobierno y del distrito con cargas impositivas que se les llevan todas las ganancias. Como
y
para
los que
encima...
y los que prestan servicios, doctor Hoyos. Es que es el peluquero y es el médico y es el agente de viajero y es... Pero ¿cuánta gente, por Dios, que queda anclada porque no hay un sistema de transporte?
O 6.000 familias que viven, por ejemplo, en la distribución de gasolina en la ciudad. Hoy, pues no facturan ni un peso, o mucho menos a los taxis, lo que tanquean los taxis. Dependen de eso, entonces son medidas irresponsables que además... no generan un impacto ambiental tan alto como el alcalde dice, o positivamente. Esto no es que ya purificamos Bogotá el día sin carro, no, falso, los niveles bajan muy poco, porque además sacan una cantidad de buses que tienen los mayores niveles de emisión, que superan las normas totalmente. Y eso genera una contra. Parece en la 100 con 15 para que vea la cantidad de buses y taxis que eso es, hacen trancón el día sin carro. Entonces son soluciones, son pañitos de agua tibia que generan un daño muy grande para la ciudad.
Bueno, doctor Hoyos, le deseamos mucho éxito en la corte denunciada por usted, por la denuncia que ha presentado contra usted. Denunciado no, una persona respecto a quien usted solicita investigación, porque su secretaria privada apareció haciendo viajes continuos a República Dominicana para traer dólares. ¿Cómo le parece, pues? Era, entonces ya se volvió, el deber de denuncia se convirtió en el riesgo de la denuncia. Claro, usted tiene la obligación como ciudadano y como parlamentario con mayor razón de denunciar las irregularidades que se pueden estar cometiendo en el servicio público. Pero entonces lo que recibe en contra es una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia y ante un poder judicial que está persiguiendo a Luis Alfonso Hoyos, está persiguiendo a David Zuluaga, está persiguiendo a Oscar Iván Zuluaga, tiene en la cárcel a personas de conducta transparente, tiene en la cárcel militares de primera condición en el servicio de la República, y ese es el poder judicial pues en cuyas manos estamos.
Samuel Hoyos, recordarle sí. Una última cosa, doctor Fernando.
Lo que quiera, tranquilo.
Al doctor Luis Alfonso Hoyos, a este mismo funcionario Quintana, la Corte Constitucional lo obligó a retractarse porque acusó a través de un medio radial a Luis Alfonso Hoyos, diciéndole que era responsable de todo el tema del hacker antes de que lo hubiera condenado un juez. ¿Sí? Entonces le tocó salir a retractarse porque es usual en esta fiscalía y con estos funcionarios salir a acusar y a juzgar, ¿no? Porque ellos son acusadores y jueces, investigadores y jueces a la vez. Tienen esas facultades. a través de medios radiales, y Luis Alfonso Hoyos le ganó ese round. Hoy, desafortunadamente, en una justicia sin garantías, sin condiciones para él, con esta fiscalía manipulada, tendenciosa, y pues ha sido, deciden dictarle orden de captura, pero solo era para recordarle ese hecho.
Por lo peligroso que es para la sociedad. Luis Alfonso es una persona muy peligrosa para la sociedad colombiana. ¿Cómo le parece, pues, la escala de valores que se manejan en el Poder Judicial en Colombia? Mientras tanto, los peores bandidos de Colombia están negociando la paz en Cuba con los enviados del presidente. Y Luis Alfonso Hoyos está perseguido porque fue el determinador de los delitos cometidos por el hacker que interfería las comunicaciones de los bandidos de La Habana. ¿Usted ha oído alguna comunicación interferida?
No.
¿No la han mostrado? ¿La hemos podido escuchar?
No, pues eso todo tiene toda la apariencia de ser un favor del señor fiscal a Juan Manuel Santos en campaña, porque acuérdese que Montealegre suscribió contratos con la dirección administrativa de la presidencia, como yo lo denuncié, por más de 1.000 millones de pesos meses antes de ser
la cuenta actual está en 2.640 millones de pesos.
Ah, ya va por 2.000 y pico.
Sí, señor, sí, señor. Y eso es lo que se llama un contratista agradecido.
Claro, un contrato fiscal de bolsillo. Entonces ahí le paga el favor a Juan Manuel Santos.
Bueno, doctor Samuel Hoyos, muchísimas gracias.
A usted, doctor Fernando, muchísimas gracias y que esté muy bien.